nuestro invitado, sí, pues, porque hay mucho que conversar con él.
Sí, para
que
nos vamos explique. Rápido. Se trata del ministro Sexpress, Juan José Osa. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes, noches, ¿cómo está?
Ajetreados días.
Muy buenas tardes, Josefina. Sí, muy ajetreados días. Eso no puedo negarlo.
No, sería imposible.
Ayer,
sería imposible.
Antes de ayer.
Lleva semanas, más bien.
Bueno, pero como le dijo un psiquiatra a un amigo mío después de 10 años de terapia, le dijo, bueno, nadie dijo que iba a ser fácil.
Pero tampoco nadie dijo que iba a ser tan difícil, Matías.
Ah, no, muy bien.
Ahora, ¿tú crees que, usted cree, ministro, que algún ministro de las Express lo ha tenido no así de difícil en algún momento?
Bueno, de hecho, José Miguel Insulza, que fue ministro de Interior también, canciller, dice que en las Express es donde peor lo pasó. La moledora de carne, lo llamaba.
Así, ¿no? Bueno, está particularmente difícil la relación con el Parlamento, que es lo que una de las pegas más importantes que usted hace.
Sí, pues naturalmente está difícil, son tiempos difíciles en todo el mundo, en Chile, no solo por la pandemia, es un año electoral, entonces naturalmente que se producen tensiones, se producen diferencias, dificultades con la oposición, también con los nuestros, pero creo que el panorama que viene hacia adelante viene más auspicioso.
¿En qué basa su optimismo, ministro? Porque yo no veo tanto auspicioso en cuanto a que va a haber un acuerdo o en que va a llegar plata a las personas que van a poder retirar dinero.
A ver, primero yo creo que todos los procesos eleccionarios tensan siempre a la clase política. Y a medida que se acercan los procesos eleccionarios, es muy normal, esperable, hasta razonable que se produzcan tensiones de diverso tipo. Lo segundo es que yo creo que efectivamente las condiciones sanitarias, vamos a empezar a ver, no me corresponde a mí, esa respuesta la contesta el ministro Baris o la subsecretaria Daza, yo creo que viene un panorama sanitario más auspicioso. Yo creo que el hecho de tener un proceso eleccionario libera muchas tensiones a todos nosotros que queremos, desde luego, además, tener certezas, sobre todo en relación a la convención constituyente. Yo creo que también la gente va a sentir algunos alivios en sus familias, en sus casas, a propósito del inicio del pago, no solo del bono clase media, sino sobre todo de la última versión del ingreso familiar de emergencia. Y pienso igual también a propósito del proyecto de ley que anunció el presidente anoche.
Ministro, yo creo que usted nos ayuda a entender la estrategia del gobierno, la verdad. Porque a mí personalmente me cuesta entender cómo han sucedido los hechos y por qué el gobierno sistemáticamente se opuso a participar en la tramitación justamente de este tercer retiro, invocando razones jurídicas, razones económicas,
bien todas ellas. Técnicamente muy atendible.
Muy atendible, muy entendible, respaldada además por muchísimos expertos, y tensa el ambiente hasta que finalmente termina cediendo, pero termina cediendo tarde, cuando ya las cartas están echadas. Entonces, no logro entender la estrategia detrás del gobierno para enfrentar un tema tan importante de esta manera.
Bueno, lo primero es que, es decir, que no es que no participamos en la tramitación, participamos, hicimos presente todos los problemas que nosotros le veíamos a este proyecto, particularmente que afectaba a las pensiones y no respetaba la institucionalidad. Ahora, si la pregunta es por qué no nos sumamos a ese proyecto en términos como, por ejemplo, que vamos a presentar nosotros ahora, es porque eso significaría validar una práctica que es inconstitucional. ¿A qué me refiero? No solo por el hecho de que el Ejecutivo pusiera su firma, se transformaba en un proyecto constitucional. ¿Por qué? Porque estas materias previsionales deben hacerse por ley y no mediante reformas constitucionales la firma que firme.
¿Y por qué no lo presentaron antes, entonces?
Nosotros teníamos siempre la confianza de poder seguir avanzando en seguir convenciendo, digamos, que era una mala iniciativa. Y ocurrió que desde hace, le diría, unos 10 días atrás, se iniciaron conversaciones con las distintas sensibilidades de Chile Vamos para ir buscando soluciones. En ese sentido fue público, digamos, que se estudiaron fórmulas que propuso la UDI, fórmulas que propuso RENE, transferencias directas que propuso Evópoli, y así fuimos construyendo una propuesta. Esto no es una cosa que surge de un día para otro. Ustedes habrán visto en la prensa que se especuló mucho si el gobierno se sumaba a lo que llamaba la propuesta Lavín, se sumaba o no a lo que estaba pidiendo Bublé. Y en ese transcurso, en esos días, obviamente, no hay llegar y ponernos todos de acuerdo. Había que diseñar una forma que, ojalá, nos dejara lo más conforme posible a todos, o a casi todos.
Ministro Osa, pero Sí, al final lo que importa, o sea, yo voy a poner otro escenario. Si ustedes hace 10 días, con el diario El Lunes, yo sé que es fácil, desde un micrófono es más fácil ser ministro que ser ministro, yo lo sé también, ¿eh? Pero es para lo que me alcanza. Si ustedes hace 10 días o hace una semana plantean algo que no estaba en sus principios, no les gustaba, porque técnicamente era pésimo, pero si saben que, ok, vamos a permitir un retiro de dinero de las cuentas previsionales, cosa que hicieron anoche, hacerlo antes. Y lo vamos a mejorar, vamos a hacer uno que es con un plus, que son 200,000 pesos a aquellas personas que no les queda plata. O sea, lo tuyo y mejor. Y lo voy a patrocinar yo, con lo cual me evito el tema de la inconstitucionalidad hace un tiempo. Y evitan tener que ir al Tribunal Constitucional, que termina tensando y poner a la oposición sorda, que estaba sorda, y además se vendó los ojos porque siente que ahora tiene que ganarles algo, porque ustedes no podían perder y ahora ellos no tienen que perder. Entonces, ¿qué es que ganamos todos los ciudadanos que estamos viendo esta pelea o viendo esta tensión, ¿no?, este gallito entre ustedes? ¿Se pudo haber hecho de otra manera antes?
Lo que pasa es que me expresé mal entonces antes. Nosotros nunca, ni aun patrocinando el proyecto que fue aprobado por el Parlamento, lo podríamos haber transformado en constitucional. Hubiéramos terminado de todas formas en el Tribunal Constitucional. Por una razón, las materias previsionales son de iniciativa exclusiva del presidente, okay, a través de una ley.
¿Por qué no sirve una ley
constitucional? Ahora, esa es una pregunta. No lo hicimos básicamente porque estábamos conversando con los sectores de Chile, vamos, de qué solución podíamos ofrecer que fuese menos contraintuitiva para lo que es nuestra cosmovisión de las cosas, cosa que creo que terminamos logrando. Y por supuesto, uno siempre tiene que reconocer y asumir que las cosas se pueden hacer mejor, que las cosas se pueden hacer antes. Pero yo quiero en esto hacer una reflexión. Hace 10 días se explicaba el ingreso familiar de emergencia en su última versión. O sea, no es que no estuvimos haciendo nada.
No, se transmitió algo en la clase media.
Pero quiero decir algo. Yo creo que más allá de los timings, digamos, los tiempos, que siempre se pueden corregir, hay algo que hay que tener en consideración. No hay nada más fácil para un gobierno en su último año que gastar. Nada más fácil, nada más atractivo.
Lo que dijo Evelyn.
Y en consecuencia, nosotros estamos muy muy conscientes de las necesidades de la familia.
Ministro, nadie ha culpado de irresponsable al gobierno y al presidente. Lo que más se le trata de decir es que falta cintura, lo que se ve de aquí, cintura política para evitar el zapato chino en que estamos, pese a que aceptaron lo del otro, el zapato chino continúa. Así es lo paradójico.
Bueno, si es que aquí lo relevante, en definitiva, y ojalá esto no hubiera tenido que resolverlo el Tribunal Constitucional, no una, sino aparentemente dos veces, es que la clase política comprendiera, consensuáramos, que no es la forma de legislar. Si la verdad que a nosotros nos asiste la convicción, que no es la forma de legislar mediante una forma constitucional este tipo de materias. Por algo están excluidas de la Constitución. La Constitución lo que pretende es fijar las reglas más básicas de una sociedad. No pretende fijar cuál es el monto de una pensión, no pretende fijar cuál es el presupuesto de la nación en un año. Y de hecho es un despropósito que así sea.
Sí. Ministro,
y en consecuencia, sí.
Ahora, los que están legislando así, y le sigo perfectamente su raciocinio, no es solamente la oposición, es también las fuerzas oficialistas. Y ahí yo quería preguntarle cuán solo está la Moneda, el Ejecutivo, en este intento por mantener la legalidad y la institucionalidad tal cual la conocemos, porque por lo visto está haciendo agua no solamente por el lado que uno supondría que podría ser agua, que es por la oposición, sino que también por los propios.
Bueno, pasa lo de siempre ha aumentado en estos tiempos. Los tiempos electorales siempre dificultan la implementación de buenas políticas públicas, hay muchas tentaciones, y con esto no hago una crítica, cada uno juega un rol, los candidatos son candidatos, los gobiernos son gobiernos. Y eso se aumenta naturalmente en tiempos tan complejos, tan difíciles como estos. Muchos de los parlamentarios están genuinamente muy preocupados por las familias, y no, por supuesto que hay algunos que más quieran hacer un punto político, pero muchos están genuinamente que nos sentemos a conversar cómo podemos tener políticas de protección para las familias sin usar este mecanismo. Pero mire, ¿qué tan solo estaba el gobierno? Yo creo que lo que vimos ayer es una gran señal. Estaba Chile Vamos, estaba el presidente de la República.
No, estaba Chile Vamos. Estaba parte de Chile Vamos.
No estaba Evópolis.
Está bien, y refirámonos a eso. Tiene razón. Estaba la UDI, estaba RN, estaba el presidente de la República, estaban los jefes de banca, y había 4 candidatos presidenciales de 5. O sea, yo de verdad creo que lo que se vio ayer no es soledad, es complicidad, y además hay algo muy relevante. Es una complicidad en señalar, mire, este proyecto es mejor, se hace cargo de cosas que el otro no, es menos regresivo, no afecta las pensiones, y además, en esta circunstancia, a aquellos que nos cuestionaban por no retirar el requerimiento, lo que nos estaban diciendo es, entiendo que ese es su deber y tiene que cumplirlo. Y eso que sucede anoche, yo creo que es un gran avance.
Sí, sobre la regresividad hay un punto interesante que cuando se restituye el 1% del 2%, 2% del aumento
en las pensiones, en las cotizaciones.
En la cotización mensual, gracias. Sí. Ese 2% es para todos. Y el 2% de los que ganan más es más que para los que ganan menos. Y si hay la parte que le toca al fisco, le va a dar más el fisco a quienes tienen más que a los que tienen menos sueldo.
No, porque va a tener un tope de 0,3 UF, entonces no se produce ese efecto regresivo.
¿Y cómo?
El aporte del fisco tiene ese tope. En consecuencia, al no pasarse de ahí, no se transforma en un aporte regresivo respecto a aquellas personas que ganan más.
Eso en cuanto al aporte del Estado, pero en cuanto al aporte que van a tener que hacer los trabajadores, y estoy pensando ahora al revés, en los empleadores. No, por eso, en los empleadores, y me pongo ahora en el otro caso, en estos empleadores de pequeñas pymes que con mucho esfuerzo pagan los sueldos de sus empleados y sus cotizaciones, subirles un 1% a esas personas no es menor.
Por supuesto que no es menor, nosotros entendemos su preocupación, el gobierno ha hecho muchas cosas por las pymes, pero también las va a seguir haciendo los próximos días, y cuando digo próximos me refiero a muy poco. El presidente cuando anunció el proyecto se refirió a este tema y señaló que se vienen medidas importantes, contundentes para las pymes. Ahora, ¿qué ocurre con las pymes? A mí me llama la atención cuando veo a la izquierda, ¿no es cierto?, que nos dice, no, pero esto es muy difícil para las pymes. Pero la izquierda la que ha querido subir 6 puntos de cotización, sí, incluida las pymes para solidaridad.
Y los impuestos.
Los impuestos generales.
No, y el sueldo mínimo. Y el sueldo mínimo. Ahora viene la conversación y negociación del sueldo mínimo. Yo espero que la izquierda tenga la misma sensibilidad que ha tenido durante este día con las pymes, justamente con las pymes, a quienes, por supuesto, que todo este tipo de situaciones les provocan problemas, sin perjuicio de que, obviamente, el sueldo mínimo en sí mismo es una preocupación que tenemos todos y de la que hay que hacerse cargo.
Ministro Juan José Osa, por último, usted habló hoy sobre el Partido Comunista y su, a ver, déjeme buscar la frase exacta para no equivocarme, no poner en boca suya palabras que no dijo. Bueno, algo de la estabilidad, que pone en juego la estabilidad democrática.
Ahí está. Salvo el PC, no vemos ningún ánimo de afectar las reglas básicas de nuestra democracia.
Exactamente.
Exacto. Yo creo que hay ciertas tentaciones de afectar las reglas de la democracia, pero en general la clase política, una vez que entró en este itinerario constituyente, lo respetó, lo celebró, pero no es el caso del Partido Comunista, y esto no lo digo porque sí, es una cuestión objetiva. El Partido Comunista, luego que el 80% de los chilenos zanjó que Chile tiene una nueva constitución, y lo zanjó con ciertos requisitos y materia, ha tratado de cambiar las reglas del juego mediante reformas constitucionales, que es lo mismo que nos estamos viendo en materia de retiro. Si por eso esta no es una cuestión indiferente. Todos estos precedentes son muy importantes, y por eso es que el gobierno tiene que hacerlo ver en el Tribunal Constitucional. Ha sido el Partido Comunista el que no quiso el acuerdo del 15 de noviembre. Y después yo los veía todos con chapitas de la palo en el Congreso. Y ha sido el Partido Comunista el que señaló que todo eso fue una cocina. Fue el Partido Comunista el que llamó a rodear a la constituyente. Entonces, efectivamente, lo que yo veo es una clase política democrática con ciertas excepciones, particularmente el Partido Comunista.
¿Usted cree que el Partido Comunista está intentando boicotear el proceso constituyente?
O sea, yo lo único que puedo decir es lo que ha dicho el Partido Comunista, que hay que rodear la constituyente para presionar la deliberación. Yo creo que no se requiere demasiado análisis. Probablemente lo que quieren es llevar la deliberación de un lugar a otro en base a ese tipo de presiones. Me imagino que quieren que resulte bien, pero resulte bien a sus anchas con ese tipo de presiones.
¿Y sería solo el Partido Comunista o usted también ve otros grupos dentro del Parlamento que estarían en esta misma línea?
No, yo veo al resto de las fuerzas políticas, por supuesto, de repente algunos arranques para hacer puntos políticos, pero no veo a nadie queriendo afectar realmente la gobernabilidad. Lo que veo es que veo a todo el mundo muy preocupado por el clima eleccionario. Esto es bastante normal cuando se acumulan muchas elecciones, vienen algunas que nunca hemos tenido, la de gobernadores, ni hablar de las de los constituyentes, y eso genera un clima que dificulta las cosas, y por supuesto todo eso implica dormir cuando estamos en una pandemia como la que nos ha afectado.
Ministro, usted que está se mueve en el ambiente ahí parlamentario, dos cosas que están dando vuelta. Una, la acusación constitucional de la semana pasada, ¿se enfrió eso o sigue funcionando, sigue andando, siguen organizándose los diputados? Y dos, esta idea que ha esbozado el abogado y candidato Fernando Atria respecto de que en la convención constituyente habría que plebiscitar aquellas cosas que no alcancen los dos tercios.
A ver, parto por lo segundo. Mm. En la convención constituyente lo que hay que hacer es lo que se acordó, no lo que no se acordó. La propuesta del señor Atria es parte de las cosas que puede querer hacer él, pero lo cierto es que el 15 de noviembre se acordaron ciertas reglas, hay que respetarlas, y él es candidato a ser parte de esa convención, no de otra. Respecto a lo primero, yo creo que existe conciencia que tenemos que dedicarnos las horas legislativas a ayudar a las personas. Más de 60 sesiones de sala el año pasado fueron ocupadas en acusaciones constitucionales e interpelaciones, el equivalente a 60 sesiones de sala. Eso realmente es una locura. O sea, realmente el tiempo legislativo que se perdió en esa materia es infinito, muy valioso. Y yo me imagino que la oposición va a tener conciencia que lo que tenemos que hacer en estos días es apurar, tramitar, perfeccionar en lo que se pueda el proyecto de ley que anunció el presidente ayer, porque si de verdad la preocupación es ir en ayuda de las familias, yo no podría comprender que no se apruebe este proyecto, que se le pongan trabas, y en paralelo estamos hablando de una acusación constitucional que, dicho sea de paso, fue negada por el jefe de bancada de la ADC, por el jefe de bancada del PS, y al otro día cambiaba la opinión. Eso, yo no quiero tratarlo de inconsistentes. Lo que quiero decir es que esa voltereta lo que refleja es que una acusación constitucional no tiene ningún asidero.
Oiga, me quedo, perdón, antes de despedirle, porque ya es muy tarde, lo queremos que se vaya para la casa con una hora. Una cosita, respecto de los 200.000 pesos para aquellas personas que no les quedaba plata, eso en la mañana teníamos una duda y no he visto una aclaración buena. ¿Es para aquellas personas que tengan cero o que no cumplan con lo mínimo para llegar al retiro? Porque si algunos tienen cero, el que hizo el segundo retiro a lo mejor ya tiene 30.000 pesos, claro, si sigue trabajando y le pusieron este mes.
Sobre todo si estaba en fondo A, que han tratado más.
Sí, esa situación está cubierta, porque lo que busca el proyecto es que esa transferencia directa de 200.000 pesos vaya a todas aquellas personas que vaciaron sus fondos mediante los retiros, sea el primero, sea que se les agotó con el segundo, y si en consecuencia, luego de que vaciaron sus cuentas, su ahorro, han cotizado, naturalmente que esa transferencia directa también les vaya.
¿Se les considera cero a los que vaciaron en algún momento?
No. No, son 200.000 igual.
Todo igual. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 60.000 pesos en mi fondo de AFP, porque justo ahora encontré trabajo. Si lo vacié alguna vez. Sí, lo vacié, pero ahora tengo 60.000 pesos, por ejemplo. ¿Voy a poder retirar 260.000 pesos o 200?
Va a poder retirar 260.000 pesos.
Perfecto.
Ministro Juan José Osa, ministro secretario general de la Presidencia, muchas gracias por estar con Duna esta tarde.
Gracias, ministro.
Hasta luego.
Que esté muy bien.
Chao.